el año nuevo. El año nuevo se celebra en otra fecha y ni siquiera es 2021, por ejemplo. Los judíos están en el año 5781 y acaba además en septiembre. O para el Partido Comunista Chino, el año nuevo se celebrará el 12 de febrero próximo y tampoco es 2021, sino el año del buey, no güey, buey. Y con una numeración cercana al 4700, porque más bien es por animales las cosas. O por ejemplo en Irán se vive en el año 1399 y el año nuevo vendrá el 21 de marzo. Y para los árabes estamos en 1442 y el fin de año será el 9 de agosto. ¿Cuántos años nuevos, no? ¿Cuál es el año nuevo verdadero? ¿Cuál es la fecha real? Qué bonita es esta pregunta, mire, porque nos lleva a una reflexión mayor. ¿Qué importa responder la pregunta? Lo importante es entender dos cosas. Mientras tengamos un punto para festejar la alegría y entender que el mismo punto no es igual para otros porque lo importante es la libertad y la comprensión de las diferencias, entonces sí podemos decir feliz año nuevo. De lo contrario, sería bienvenido otro año para pelear por las diferencias. Piénselo bien. Felicidades.
Estimados oyentes, les ofrecemos el programa Un viaje con musulmanes latinos.
El cuarto país al que hemos llegado en nuestro viaje por América Latina junto a Edgar Dasat, especialista en Islam de origen argentino, es Ecuador. Ecuador se encuentra situado en la región noroccidental de América del Sur y tiene una población de unos 15 millones de habitantes aproximadamente. Un grupo de amigos del Centro Islámico de Quito ha venido hasta el aeropuerto para darle la bienvenida a Edgardo. Entre ellos se encuentra el señor Mirjalili, director del centro.
Yo
La ciudad de Quito es considerada internacionalmente como una de las ciudades más bellas del mundo por la fantástica arquitectura que muestra su conjunto histórico. La zona central de la parte antigua de la ciudad tiene una superficie de tan solo 3 kilómetros cuadrados y en ella podemos encontrar más de 40 iglesias, 17 escuelas religiosas, 16 plazas y decenas de edificios gubernamentales construidos en la época de la colonización española, lo cual nos demuestra que los colonizadores fundaron esta ciudad con una visión a largo plazo. En 1978, la UNESCO decidió dar el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad a una ciudad del mundo. Una de las dos candidatas a este galardón fue la ciudad de Quito. El precioso panorama que ofrece la arquitectura de esta ciudad, situada a los pies de la cadena montañosa de los Andes, ha hecho que esta ciudad sea conocida a nivel popular por el sobrenombre de Carita de Dios. Vamos a visitar junto a Suleimán, uno de los musulmanes más activos de Ecuador, además de un enamorado de Irán, un monumento situado en la periferia de la ciudad de Quito, por el cual pasa la línea del Ecuador terrestre.
El señor Suleimán es catedrático de lengua alemana y da clases en varias instituciones académicas. Es ecuatoriano, hace varios años que se ha hecho musulmán y es uno de los miembros más activos de nuestro centro islámico. El primer conocimiento que tuvo de Irán le llegó a través de la resistencia mantenida por Irán ante Estados Unidos. Más adelante conoció el Islam y a los musulmanes. Nos comenta que en el año 1979, año de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, aquí aún no existía mucha información sobre el Islam y apenas se podían encontrar libros de temas islámicos. En aquel entonces él empezó a investigar y a estudiar sobre el Islam hasta que hace ahora 16 años se convirtió al Islam. Aquí había un señor ecuatoriano llamado Panso Quilio, que era encargado de la mezquita Salam. Suleimán asistía a sus charlas y fue allí donde conoció el Islam y se hizo musulmán.
En la época en que los colonizadores españoles dominaban esta nación, le pusieron el nombre de Ecuador a este país porque por aquí pasa la línea ecuatorial terrestre.
Cuando vinieron aquí los científicos franceses para medir el globo terráqueo, vieron que por aquí mismo pasaba una línea que dividía el mundo en dos partes. Una línea imaginaria que daba la vuelta al globo y lo dividía en dos partes iguales. En esta misma línea que estamos viendo aquí, en esta parte está escrita la N, la cual señala la parte norte del mundo. Y al otro lado tenemos la letra S, que señala el sur. La existencia de tantas iglesias en una zona tan pequeña del centro de la ciudad se debe en primer lugar a que en la época de los colonizadores españoles no solo establecieron aquí su sistema de gobierno, sino que impusieron su religión y sus creencias también. Y en segundo lugar, a que en aquella época la iglesia era un símbolo de poder de los colonizadores. Este señor es uno de los predicadores de la rama protestante del cristianismo. En lugar de ir a las iglesias para dar a conocer su religión, normalmente lo hacen en las plazas y en los lugares públicos, sobre todo los domingos. A veces también van de casa en casa, llaman a la puerta y leen trozos de la Biblia para quien está interesado. Aquí también lo hacen, se ponen a leer la Biblia y la gente les escucha. Bueno, ya hemos llegado a la parte alta de la ciudad. Estamos en la cima de una de las montañas más famosas de Quito. Hace unos años se produjo en Quito un fuerte terremoto y la gente decidió poner aquí una estatua de la Virgen María para que protegiera la ciudad. Vaya, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Está usted aquí? Hola.
En los últimos años, con el aumento de las relaciones bilaterales entre Irán y los países de América Latina, las relaciones entre Irán y Ecuador, ambos se encuentran en la lista de países exportadores de petróleo y son miembros de la OPEP, también progresaron hasta el punto de llegar a firmar un acuerdo de libre circulación para que los ciudadanos de ambas naciones pudieran viajar sin necesidad de obtener visado.
Hace aproximadamente 5 años atrás no teníamos ninguna relación con el pueblo de Ecuador. En aquel entonces Irán ni siquiera tenía embajada en Ecuador. En esa época vine de viaje durante una semana a Ecuador y conocí a los residentes iraníes. Investigué sobre la situación de los musulmanes aquí y me hice amigo de algunos de ellos. Trabajamos varios años, pero no conseguimos abrir un centro islámico aquí hasta que Irán no abrió una embajada. Y con su ayuda pudimos inaugurar un centro cultural islámico. Uno de los ecuatorianos que después se hizo musulmán y que también estuvo en Irán como embajador de su país, nos ayudó mucho para que pudiéramos abrir este centro.
Las estadísticas dicen que la población musulmana de Ecuador está representada por unas 100 personas, aunque puede que esa cifra no sea muy correcta. De todas formas, la creación de un centro islámico en Ecuador ha creado la posibilidad de aumentar las relaciones y la comunicación entre ambos países y ha ayudado a que los ecuatorianos conozcan mejor la cultura iraní e islámica.
¿Cuánto tiempo?
Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Todo bien?
Mohammed Yusuf.
Assalamu alaykum.
Alaykum assalam, Astullah.
Hola,
Sheikh.
Ellos forman parte de nuestros amigos iraníes y afganos. Participan prácticamente en todas las actividades del centro. Participan en los rezos, así como en los programas religiosos del centro. Hace ya varios años que residen aquí.
¿Estamos invitando a algunas amigos estudiantes también
universitarios con las propuestas acá en el centro? La señora Mariam es la esposa de Suleiman, al cual hemos conocido anteriormente. Ambos son de Ecuador y también son musulmanes. Mariam es la secretaria del centro islámico. Suleiman viajó una vez a Irán junto a su hija y participó en un curso sobre conocimientos del Islam. Son una familia ejemplar. Tanto ella como su hija llevan el velo islámico y cumplen con sus rezos y deberes religiosos correctamente. He preparado una charla con el título de Espiritualidad en el siglo XXI para los musulmanes de aquí. Pero por ser entre semana y por no haber elegido muy buena hora para el programa, puede que no asista mucha gente. De todas formas, no pasa nada. Nosotros cumpliremos con lo que hemos programado, aunque haya poca gente. La primera vez que viajé a México fui recibido por dos personas, dos libaneses que residían allí desde hacía mucho tiempo. Me dirigí hacia su mezquita y no había nadie. Mejor dicho, hasta la puerta estaba cerrada. Llamé a la puerta, después de un rato vino un señor, me fijé en él y su apariencia era similar a la de la mayoría de los mexicanos. Quiero decir que no aparentaba ser musulmán. Me dijo que era el guardia de la mezquita y que no había nadie más. Después de charlar con él, me di cuenta de que era cristiano. Entré a la mezquita, a la sala en la cual se hacen las oraciones. Cuando iba a comenzar a rezar, escuché los ladridos de un perro que había entrado al patio. Y recuerdo que pensé, bueno, ya somos tres. Estoy yo, está este señor y está el perro. Parece que vamos aumentando. Al tercer o cuarto día vino otro señor. Era el hijo de Serhón, el que había construido esta mezquita. Él me presentó a algunos de los musulmanes, me presenté en sus casas y les invité a que vinieran a la mezquita. Y así poco a poco conseguimos que hubiera más actividad en la mezquita. Después coordiné una serie de clases para ellos. Incluso yo mismo daba clases de filología árabe, recitación de Corán y clases prácticas sobre cómo se debe realizar las oraciones. Todos los días nos reuníamos para rezar. Estuve allí alrededor de un mes. Gracias a Dios conseguí que más jóvenes conocieran el Islam. El señor Serhan tenía cuatro hijas. Todas ellas se habían casado y cada una tenía varios hijos. Así que cada vez que nos reuníamos para hacer las oraciones del viernes, había como unos 20 niños en la sala. Poco a poco la participación de la gente aumentó y se programaron más actividades. Hasta el punto de que un año me invitaron para asistir a las ceremonias de Muharram y celebramos juntos la ceremonia del luto en el día de Ashura. Gracias a Dios, desde entonces el número de los participantes en las actividades de la mezquita fue aumentando. Porque está muy lejos la gente, si voy a pararme ahí, ¿o no? ¿Cuántas personas asisten al Dua Kumail? ¿30 o 25 personas? ¿30 personas?
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
Y si hablamos del espíritu como una de las dimensiones del hombre, está frente a la animalidad del hombre. Es decir, espiritualidad y lo contrario, la animalidad. Ya que el hombre supuestamente es un animal pensante, o un animal con espíritu, o un animal con un desarrollo, digamos, sobrenatural.
Respecto a la verdadera espiritualidad, hay un punto muy importante, y es que siempre en la verdadera espiritualidad el eje principal debe ser Dios.
El señor Keynejad es uno de los clérigos que domina el español a la perfección, por lo que su principal cometido es dar a conocer mejor el Islam a las personas de América Latina. Él se encontraba en Ecuador en el mes de Ramadán, uno de los meses más importantes desde el punto de vista religioso para los musulmanes, y decidió viajar a Colombia para continuar con sus actividades religiosas, pero se encontró con el problema de no poder obtener el visado.
En una de las sesiones del Consejo Parlamentario para las Religiones del Mundo, que se celebra cada cuatro años en una ciudad distinta, me invitaron para dar este mismo discurso. Viajé desde Cuba a México para dar el discurso, pero me detuvieron en el aeropuerto y estuve un día entero encerrado en una habitación. Después me comunicaron que no tenía permiso de entrar al país y que debía abandonar México. A partir de ahí, ya no pude viajar más a México. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había tomado una serie de medidas para conseguir la independencia económica de su país. Pero como los cimientos de la economía de Ecuador se basaban en su relación con Estados Unidos, tanto en las exportaciones como en las importaciones, resultaba muy difícil cambiar esta situación de dependencia. Aún así, era dispuesto una serie de medidas para que tanto a nivel económico como a nivel político puedan ser cada vez más independientes. Una vez incluso llegaron a expulsar al embajador de Estados Unidos. Hace un tiempo los norteamericanos impusieron una serie de condiciones a la economía de este país con el fin de aumentar su influencia en él. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron fue que tenían que abandonar la moneda del país y adoptar el dólar. Todas las transacciones económicas se tenían que realizar en la divisa estadounidense. En el año 2000, el gobierno de esa época decidió eliminar la moneda oficial de Ecuador, el sucre, y sustituirlo por el dólar. Ya pueden suponer el efecto tan negativo que tuvo esta medida en la economía del país, y más concretamente en el pueblo.
Un tema que nos llamó mucho la atención durante nuestro viaje a América Latina con Edgardo Assad fue el interés que mostraba la gente originaria de esta zona y no musulmana hacia sus charlas y discursos.
Lleva el primer lugar en América Latina, así que lo felicito por eso.
Dutas Badone, Ecuadorian, y Jun, su nombre, recuérdeme.
Oswald.
Ellos son dos hermanos de Ecuador. Él es el padre del señor que actualmente está estudiando teología en Irán. Su esposa viajó esta mañana a Irán para asistir a una conferencia internacional.
Ver una aceptación así hacia una religión diferente y extraña para ellos demuestra que si las puertas de los centros culturales y religiosos están abiertas para los buscadores de la verdad y si los predicadores religiosos se mantienen con los brazos igualmente abiertos ofreciendo al mismo tiempo respuestas racionales a las mentes sedientes de la verdad que tan solo buscan respuestas a sus preguntas, podrá haber una gran esperanza para las mentes y los corazones de las gentes, las cuales podrán recibir el conocimiento que eliminará cualquier pensamiento negativo.
La mayoría de sus preguntas estuvieron relacionadas con la obediencia. Yo les dije que el amor representaba el grado más alto de la obediencia. Algunos de ellos me respondieron que la obediencia no era amor.
La acción del hombre es la que transforma al hombre en bueno o malo, es cierto. Pero la acción con las condiciones que dijimos.
Después me preguntaron sobre las acciones humanas. Y yo les dije que lo único que lleva al ser humano hacia la perfección son sus acciones.
Durante nuestra estancia en Ecuador, un investigador y periodista de origen indígena llamado Alejandro visitó a Edgardo y le habló de su intención de realizar varios programas de radio sobre Irán para dar a conocer mejor esta nación al pueblo de Ecuador.
Hoy Alejandro, as dusone ecuadorie.
El señor Alejandro es uno de nuestros mejores amigos en Ecuador. Él tiene un programa en la radio sobre el pueblo indígena. Es un programa maravilloso. Yo mismo he acudido varias veces como invitado. En una ocasión hablábamos sobre la visión del Islam hacia la naturaleza. Para los indígenas, debido en parte a sus creencias y a su religión, el tema de la naturaleza es un tema que provoca una gran polémica. Para ellos es una cuestión muy espiritual. La naturaleza es como un ser superior para ellos. Así que yo les expliqué con detalle todo lo que dice el Corán y el profeta Muhammad sobre el cuidado de la naturaleza. El señor Alejandro es una persona muy activa, es catedrático de la universidad, investigador y periodista de radio y televisión. Es una de las personas más activas de esta sociedad. Adiós.
Adiós. Que le vaya bien. Adiós.
¿Me haces abrir la puerta?
Sí. ¿La puerta se podrá abrir?
Gracias.
Listo, Alejandro. Suerte. Nos estamos viendo.
Él da clases en una de las universidades más prestigiosas de Ecuador. Precisamente hoy tuvimos una reunión sobre el programa de radio que tiene en la universidad. Me dijo que en su emisora estaban interesados en hacer un programa sobre los musulmanes. Además me dijo que le gustaría viajar a Irán, conocer a la gente y entrevistar a los iraníes para después poder emitir este material en su programa.
entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Part Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Iñaki Gil de San Vicente, quien desde el País Vasco hará un análisis sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a punto de cumplirse un año de este crimen de Estados Unidos. En la madrugada del 3 de enero, el ejército de Estados Unidos asesinó al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Shahad al-Shabi en árabe, Abu Mahdi al-Muhandis, en Bagdad, capital iraquí. En respuesta a su cobarde asesinato, Irán atacó con misiles dos bases norteamericanas en Irak, una en la provincia occidental de Al-Anbar y la otra en la región del Kurdistán. Más tarde, las autoridades persas dejaron claro que tal ataque no constituía la venganza real por el asesinato de Soleimani, sino que continuarían las represalias contra Estados Unidos. Señor Iñaki, en este contexto, ¿qué ha significado para los países que forman el eje de la resistencia el asesinato del general Soleimani?
Pues pienso básicamente que ha supuesto dos cosas, ¿no? Dos desencadenantes de sendos procesos, ¿no? Que se han producido en el mundo, ¿no? Uno de ellos ha sido la solidez de la conciencia antiimperialista, ¿no? Viendo la impunidad que tenía el imperialismo para asesinar a cualquiera de las personas que estimara peligrosas para él, como es el caso en este caso de Soleimani, viendo esa impunidad, no solamente el eje de la resistencia, sino muchos pueblos terminaron de darse cuenta que se enfrentaban a un enemigo implacable, ¿no? ¿Por qué digo terminaron de darse cuenta? Porque antes de ese asesinato todavía quedaba gente en estos pueblos y en otros que no terminaba de entender la ferocidad de la dominación y del poder norteamericano, israelí, etcétera, ¿no? Luego eso se vio confirmado otra vez con el asesinato del técnico en energía nuclear civil iraní, ¿no? De hace poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que esta fue el primer gran significado, ¿no? Muchas personas en el eje de la resistencia, pero también en el resto del mundo, sabíamos que los servicios secretos, el imperialismo, los aparatos de Estado, etcétera, tienen, digamos, se atribuyen el derecho de asesinar a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? El caso de Khashoggi, por ejemplo, con Arabia Saudí, asesinado y troceado, pero aquello fue un aldabonazo, un toque de atención, no solamente por ser quien era, ¿no? Que eso veremos luego, sino también por cómo se realizó, ¿no? En un tercer país, en Irak, en el aeropuerto, estando acompañado de más personas que no eran iraníes, muchas de ellas, etcétera, ¿no? Fue como un relámpago que vuelve a iluminar la noche, pero ya de una forma definitiva. Yo creo que aquí le salió mal al imperialismo por dos razones, ¿no? Una, porque no contuvo, ni derrotó, ni paró las ganas de resistencia del eje de la resistencia y en concreto del pueblo iraní, no lo detuvo, no le arrodilló. Y otro porque, junto a otros fenómenos que no podemos analizar ahora y a otros comportamientos imperialistas, aquello aumentó muchísimo, multiplicó con creces el desprestigio de la administración de Donald Trump, del imperialismo en el tercer mundo, prácticamente en toda la humanidad, ¿no? En estos momentos Estados Unidos tiene el mayor desprestigio que ha acumulado nunca en su historia, ¿no? Y esto ha sido muy importante, ¿no? Cómo se ha hundido la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados, la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados para intentar engañar a la gente, ¿no? Yo creo que esta es la primera constatación. Hubo, a partir de aquel asesinato, hubo ya como una vuelta definitiva de página. y eso repercutió en el fortalecimiento del eje de la resistencia y en el debilitamiento del prestigio, ¿no?, norteamericano. Desde luego que Norteamérica y el imperialismo no necesitan en modo alguno prestigio, ni legitimidad, ni otras cuestiones, porque su inmoralidad está por encima de esas ayudas que puedan tener presentándose como líderes de la libertad, ¿no?, porque actúan al margen de esas consideraciones, ¿no? Pero para otros aliados que podían tener, para sectores neutros, para sectores con débil conciencia o sin conciencia, para sectores dormidos, aquel asesinato fue, como he dicho, un aldabonazo luego confirmados y profundizados por otros asesinatos, ¿no?
Ahora, señor Iñaki, el general Qasem Soleimani es un héroe y un mártir, pero ¿cuál sería la mejor forma de vengar esta muerte?
La mejor forma de vengar la muerte de Soleimani es, además de mantener, digamos, su coherencia, además de mantener su espíritu de defensa, no solamente de Irán, sino de toda el área y de todos los pueblos, no solamente eso, ¿no? Ese espíritu de resistencia y de gallardía frente a los crímenes. Además de eso, y continuar y expandir eso, también aprender, conocer, estudiar, analizar, estudiar al enemigo, ¿no? Una virtud que Soleimani tenía de una forma excelente, ¿no? Conocía perfectamente las entrañas del monstruo, ¿no? Y por eso el monstruo tuvo que esperar a que dejara la seguridad de su país para asesinarlo fuera de su país, ¿no? Yo creo que esto es este factor de conocimiento de a quién y cómo es, a quién nos enfrentamos y cómo es ese monstruo, es importante, ¿no? Pero luego también hay otro factor que el imperialismo quería con su asesinato y que también lo ha querido con el asesinato del físico nuclear civil, ¿no? Y es domeñar, debilitar, que el pueblo iraní y el resto de pueblos se pongan de rodillas, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Y es importante en un doble sentido, ¿no? Por una parte, porque la amenaza militar que en estos momentos se está intensificando con la llegada de navíos de superficie y navíos submarinos al Mar Rojo y a la zona de navíos norteamericanos e israelitas. Eso por una parte, pero por otra parte, aparte de la amenaza y junto con la amenaza militar, las presiones económicas, las presiones sanitarias, la obstaculización que está haciendo permanentemente Estados Unidos para que no lleguen vacunas ni medicinas para luchar contra la COVID-19 en Irán y en otros países, el bloqueo técnico, el bloqueo alimentario, ya no el bloqueo militar, porque ya esa fase se ha superado gracias a la movilización de muchísimos estados del mundo que han hecho retroceder a los Estados Unidos en las propias Naciones Unidas. Pero sin embargo, el bloqueo económico, el bloqueo alimentario, el bloqueo sanitario se mantiene, ¿no? Y eso lleva precisamente a una cuestión. Y es que cuando ese bloqueo busca el empobrecimiento, busca que haya sectores de la población que se cansen, que haya sectores de la población que quieran mantenerse al margen o que haya posibilidad, como en otros sitios, de crear tensiones, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, de crear tensiones, es muy importante que, aparte de conocer al enemigo, al imperialismo, en este caso, una virtud que tenía Soleimani, aparte de esto, también se mantengan unos niveles altos, unos niveles suficientes de movilización popular, unos niveles suficientes de respeto de los derechos del pueblo, unos niveles suficientes de respeto de la convivencia del pueblo, para que el pueblo sepa, comprenda y asuma que lo que está en juego es su bienestar, lo que está en juego es su calidad de vida, ¿no? Haríamos un flaco favor a Soleimani si debilitásemos este segundo frente, ¿no? Porque no solamente está la resistencia en el campo de batalla fuera de Irán, no solamente está en juego la capacidad de resistencia en la batalla fuera de Irán, sino también es muy importante la resistencia dentro de Irán basada en valores democráticos, basada en participación popular masiva, basada en movilización popular masiva, basada en que el pueblo defienda sus propios derechos, y para eso el pueblo debe disponer de esos derechos elementales y fundamentales, ¿no? Yo creo que son las dos grandes razones, entre otras cosas, que explican que en estos momentos, dentro del imperialismo, haya un debate muy serio y muy fuerte sobre si continuar o no y en qué dureza, en qué grado, los ataques contra Irán, que van a continuar, ¿no? Pero se está debatiendo la intensidad, ¿no? Según venga Biden, según vaya Biden a la Casa Blanca, según que sería la peor posibilidad, según la administración Donald Trump iniciara un ataque militar contra Irán para perpetuarse en la Casa Blanca, ¿no? Ese ataque militar contra Irán, que ya está en el exterior y también en el interior, y que es una forma de guerra terriblemente destructiva, porque aúna lo militar y lo económico, lo social, lo cultural, arrasamiento de derechos, ese ataque total contra Irán exige precisamente ese componente al que me he referido, ¿no? Que el pueblo iraní sepa, asuma, comprenda que sus derechos, sus libertades están en peligro y para eso ejerza esas libertades y esos derechos en la vida misma, ¿no? Y una vez que los ejerza, como ya lo está haciendo, luchará por ellos a muerte, que es lo que hizo Soleimani.
Ha sido el análisis del señor Iñaki Gil de San Vicente sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani al cumplirse un año de este crimen. Muchísimas gracias.
Hasta otra. Adiós, agur.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 13 del mes de Dey del año 1399 de la Esfera Solar, 2 de enero de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El asesinato del teniente general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos no detendrá la resistencia del pueblo iraní, así lo indicó el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución. China alerta a Estados Unidos e insta a Washington a desempeñar un papel constructivo en la región después de que dos de sus buques de guerra atravesaran el estrecho de Taiwán. En Ecuador inicia la campaña de cara a las elecciones presidenciales el próximo febrero. Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez son los principales candidatos. Comenzamos con la noticia. Gracias por continuar aquí con nosotros, compañeros. El asesinato del teniente general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos no detendrá la resistencia del pueblo iraní, así lo indicó el general de brigada Ismail Kani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. En un discurso con motivo del aniversario del martirio de Soleimani, Ghani dijo que las conspiraciones del régimen de Israel y al-Saud condujeron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cometer un crimen sin precedentes en el ámbito político. Señaló que el asesinato del general Soleimani fue una medida que carecía de cualquier lógica, ya que de su sangre derramada se levantarán nuevos soleimaníes en todo el mundo que se vengarán de los autores de este plan terrorista. Agregó que Irán va a seguir el camino que marcó Soleimani, un héroe ante la arrogancia. Vísperas del primer aniversario del asesinato del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, el alto mando de las Fuerzas Populares al-Hash al-Shabi de Irak, Abu Mahdi Mohandis y sus colegas, Teherán advierte de los intentos de Estados Unidos para desatar una guerra.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en su cuenta de Twitter señaló que la inteligencia de Irak indica un complot para fabricar un pretexto para la guerra. Resaltó que Estados Unidos desperdicia miles de millones para volar B-52 y enviar armadas a la región de Asia Occidental. Zarif afirmó que Irán no busca la guerra, pero defenderá abierta y directamente a su gente, su seguridad y sus intereses vitales. Ante las acciones hostiles de Estados Unidos hacia Irán, el presidente Hassan Rouhani enfatizó que Washington no sale victorioso.
Ciertamente el enemigo resultó ser un perdedor por haber realizado un acto equivocado y cruel como lo fue el asesinato de Soleimani. Pero debo estar seguro de que el pueblo y los jóvenes de Irán y de la región seguirán con más firmeza y esperanza el camino de la resistencia e independencia de la zona.
El ejército de Irán en un comunicado ha indicado que Washington asesinó al comandante de la Fuerza Quds en un intento fallido para encubrir el fiasco de sus complots en la región de Asia Occidental, especialmente en sus planes antiiraníes.
El gobierno terrorista de Estados Unidos buscaba compensar sus fracasos en la región, pero no sabía que de la sangre derramada de Soleimani y sus compañeros renacerán nuevos combatientes y defensores que obligarán a los terroristas internacionales a huir de la zona.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hossein Bakeri, también ha asegurado una venganza definitiva por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, efectuado en un ataque terrorista perpetrado por orden directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de enero de 2020 en Irak. Silvia Calderón con información de Sharon Solfogari, Hispan TV Noticias.
Este jueves dos buques de guerra estadounidenses transitaron por el sensible estrecho de Taiwán. Se trata de una maniobra que la flota norteamericana realizaba por la 13ª vez este año y que China denuncia como una provocación.
Más tensión entre China y Estados Unidos. La navegación de dos buques de guerra de la Marina de Estados Unidos a través del estrecho de Taiwán ha provocado la indignación del gigante asiático. Pekín lo denuncia como una señal del respaldo militar de Washington a los separatistas de esta república.
Recientemente, los buques de guerra estadounidenses han hecho repetidamente demostraciones de fuerza para provocar problemas, lo que envía una señal errónea a las fuerzas independentistas de Taiwán y socava gravemente la paz y la estabilidad a través del estrecho.
Taiwán es un tema muy sensible para China. Se trata de una isla que Pekín reclama como suya, pero a la que Washington vende armas y ofrece apoyo político frente a las amenazas chinas, lo cual ha convertido este asunto en el problema más tenso entre los dos países en la esfera político-militar.
China continuará en alerta máxima y estará lista para responder a todas las amenazas y provocaciones y salvaguardar firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. Instamos a Estados Unidos a desempeñar un papel constructivo para la paz y la estabilidad en la región, no al revés.
Hace días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó iniciativas legales para reforzar el apoyo de su país a Taiwán. Una medida rechazada por las autoridades chinas, que aseguran que la Casa Blanca utiliza a esta isla como una pieza de ajedrez. Bahit Jodadari, Hispan TV Noticias.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denuncia las pretensiones de Estados Unidos de devolver a la isla en su lista de países patrocinadores del terrorismo. En su cuenta en Twitter, el mandatario recordó que se trata de una medida unilateral absurda e hipócrita. Según un informe del diario The New York Times, el Departamento de Estado sopesa incluir de nuevo a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En mayo pasado, Washington puso a Cuba en la lista de países que no cooperan completamente con los llamados esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. En Venezuela, el Partido Unidad Popular Venezolana pide mantener la paz durante la instalación del Parlamento el próximo 5 de enero de 2021.
Es importante hacer ver que nuestro Partido Unidad Popular Venezolana da un respaldo contundente a esta Asamblea Nacional. Respaldo contundente. Vamos a estar allí en la juramentación. Le hago un llamado a la oposición rancia y a la oposición ponderada, a que respetemos las normas de juego electorales y que esta Asamblea Nacional pueda ser juramentada en paz.
En ese sentido, el secretario general nacional de UPB, Edgar Rodríguez, llamó a la extrema derecha de Venezuela a evitar confrontaciones. Insistiendo en la legitimidad del próximo parlamento, destacó hacer frente a cualquier acción que vaya en contra de la estabilidad de la nación. El líder del Partido Unidad Popular Venezolana además deseó que 2021 sea un año de prosperidad. En Ecuador arranca la campaña electoral para los comicios generales del próximo mes de febrero en medio de las restricciones por coronavirus.
Unos 16 candidatos a la presidencia de Ecuador comenzaron a medir fuerzas en el inicio formal de la campaña inédita para las elecciones generales del 7 de febrero. La Corte Electoral suspendió los mítines políticos y solo ha autorizado caravanas y caminatas en un intento por evitar un brote explosivo de la pandemia de la COVID-19. El ex banquero Guillermo Lasso, el joven economista Andrés Arauz, aliado del expresidente Rafael Correa y el líder indígena Yacu Pérez, aparecen como los mejores posicionados en las encuestas para suceder al presidente Lenín Moreno, quien entregará el cargo el 24 de mayo. Las propuestas de los candidatos apuntan principalmente a la recuperación económica de Ecuador, fuertemente golpeado por los bajos precios del crudo y los efectos de la pandemia.
Hoy me comprometo con ustedes a que de las cenizas de 2020 nacerá un mejor 2021. Será el comienzo de una luminosa era de empleo y prosperidad.
Entonces es injusto que los problemas de endeudamiento del gobierno quieran ponerse sobre los hombros de las familias ecuatorianas. Así que el principal problema que tenemos que corregir es el endeudamiento de la familia ecuatoriana.
Varios candidatos han llamado a realizar una consulta popular para reformar la Constitución, erradicar la corrupción y fijar mayores impuestos para los ricos.
Igual que ustedes, yo vengo desde la extrema pobreza. A pesar de que nuestros padres, los de ustedes y los nuestros, no tuvieron instrucción primaria, pero nos enseñaron a trabajar. Nos enseñaron a caer y a levantarnos. Y lo más lindo, nos enseñaron a cultivar la honestidad.
Además del binomio presidencial, los ecuatorianos tendrán que elegir a 137 asambleístas y 5 representantes al Parlamento Andino para un periodo de 4 años. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
La violencia no da tregua en Colombia. Se denuncia el asesinato de un nuevo líder social en Popayán, departamento del Cauca, en el suroccidente del país suramericano. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, se trata del líder social y defensor de los derechos humanos, Norbey Antonio Rivera, quien fue asesinado este miércoles a manos de sicarios cuando se desplazaba en su vehículo por Popayán. Rivera era esposo de la concejal Nancy Santa Cruz, quien recibió varias amenazas de muerte este año. Rivera pertenecía a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, una organización que estaba en la mira de grupos irregulares que envían mensajes intimidatorios. Con este nuevo crimen ya son 309 los defensores asesinados este 2020. Las Fuerzas Armadas Mexicanas ayudarían en la lucha contra la corrupción desde la administración de uno de los proyectos insignia de la administración de López Obrador. Nuestra corresponsal en México, Sara Morales Gallego, con los detalles.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas expandirían su campo de influencias con una nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que administren 3 tramos del Tren Maya y 3 aeropuertos en la península de Yucatán, así como la terminal aérea internacional Felipe Ángeles.
Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región.
La propuesta del presidente López Obrador contempla que la administración de esos proyectos financie las pensiones de marinos y soldados.
Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente.
En tanto, la polémica en torno al reciente pronunciamiento del presidente López Obrador no ha cesado entre quienes defienden la decisión y quienes temen que este sea un acto más de militarización del país.
Nos encontramos no ante un proceso de militarización, sino ante un proceso de civilización, o sea, civilizar o pasar a la vida civil a una gran cantidad de personas que estaban en las Fuerzas Armadas, pero que de hacerlo de otra manera podría representar un grave riesgo para nosotros. Por ejemplo, Se dejó hipertrofiar la Fuerza Armada. Muchos beneficios, una gran cantidad de militares.
Las Fuerzas Armadas no solo incursionarían en la administración de trenes y aeropuertos civiles, ya son ocupados para construir obras civiles y tareas como la logística federal ante la emergencia sanitaria. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
No obstante, las tradicionales celebraciones de Nochevieja se han cancelado en la mayoría de países del globo por la pandemia de coronavirus. Por primera vez, el mundo celebró el Año Nuevo en casa y no en las calles. En Oceanía y el este de Asia ya se celebró la llegada del 2021. La última región en dar la bienvenida al Año Nuevo lo han sido las islas Baker y Homeland, pertenecientes a los Estados Unidos. Bueno, y el 2020 ha sido un año más de las atrocidades israelíes contra los palestinos. Según afirmó Tel Aviv, en el año que acaba de terminar, 300 puntos de la Franja de Gaza han sido bombardeados por aviones de guerra israelíes. En el mismo periodo de tiempo, denuncian los grupos humanitarios, los territorios palestinos han escenificado 1.500 enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes. Choques entre los soldados israelíes han recurrido a la fuerza letal. De igual manera, el régimen de Tel Aviv, Israel, detuvo a 4.636 palestinos, incluidos 543 menores y 128 mujeres. Además, emitió más de 1.000 órdenes de la polémica de detención administrativa. La Comisión Europea tilda de acción unilateral la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a productos europeos por una disputa sobre subsidios a empresas aéreas. La institución lamenta la decisión del gobierno del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y asegura que se comprometerá con el nuevo gobierno estadounidense lo más pronto posible para continuar las negociaciones y resolver la disputa. Washington volvió a recurrir a los aranceles especiales en represalia a las medidas que la Unión Europea había adoptado en el marco de la disputa entre Airbus y Boeing por subsidios estatales. En Honduras, miles de pequeñas empresas se fueron a la quiebra debido a la pandemia de la COVID-19, al no poder superar el cierre de más de 150 días de la economía del país centroamericano. Desde Tegucigalpa nos cuenta más nuestro corresponsal, Dazaef Aguilar.
Al borde de una ventana en busca de aire fresco encontramos a Leslie, quien vive y trabaja en el municipio de Ojojona. Su labor fue duramente afectada por el cierre de la economía del país a causa de la COVID-19.
Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia estuvimos cerrados hasta que ya empezó lo que fue la apertura inteligente, entre comillas. Entonces nosotros empezamos a abrir y a partir también de lo que fue las tormentas tropicales que afectaron al país, ha bajado increíblemente la venta de artesanía porque nuestros clientes eran de la zona norte.
Ojojona está ubicada a 34 kilómetros al sur de la capital hondureña. Estas pequeñas empresas son parte del 33% que estuvieron obligadas a despedir o suspender sus empleados, según estudios económicos hechos por la Universidad Estatal.
Entonces solo son falacias las que el gobierno nos dice o nos hace creer. Entonces, y yo lo miro bien complicado que exista una recuperación en realidad y que el gobierno así se proyecte con la sociedad en sí en general.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la principal universidad estatal confirma que se perdieron 500.000 empleos, en especial en el sector turismo.
Ha impactado bastante porque nosotros de eso es lo que vivimos. Que personas que vengan a comprar, clientes, y nosotros que vendamos.
Las plazas que antes eran llenas por turistas hoy están vacías, a pesar de la reactivación económica.
Municipios cercanos a la capital Tegucigalpa han sido fuertemente afectados en el único rubro que le generaba ingresos, que es el turismo.
Empresas de todos los rubros tuvieron que cerrar o despedir empleados para poder sortear la crisis económica.
Sí, es poca la gente que viene. Realmente solo vendemos con el turismo. Los clientes que teníamos, son pocos los que han venido.
El gobierno hondureño prometió recursos para que los emprendedores reactivaran sus negocios, pero esos mismos empresarios denuncian las altas tasas de interés que les ofrecen. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos termina el 2020 con un número récord de asesinatos con armas de fuego y suicidios a niveles jamás vistos en décadas en medio de la pandemia del coronavirus.
La base estadounidense de datos sobre la violencia armada, Gun Violence Archive, dice que en total más de 19.000 personas han perdido la vida en el país en incidentes con armas de fuego. La institución también ha registrado 29.000 subsidios. La facilidad para adquirir cualquier tipo de arma de fuego y distintas leyes estatales que permiten su porte visible u oculto son las principales causas del creciente número de incidentes mortales en Estados Unidos. En Perú, la policía dispersó con violencia las protestas de agricultores que se llevaron a cabo en las principales rutas del país en contra de la reforma agraria. Al menos 2 personas murieron y 10 resultaron heridas.
Principales rutas del norte de Perú fueron escenario de protestas de los trabajadores rurales que expresaban su descontento hacia un proyecto de ley agraria aprobado el martes por el Congreso que se esperaba iba a contribuir a amainar los reclamos. En su intento por despejar la ruta, cerca de medio centenar de policías lanzaron de manera indiscriminada gases lacrimógenos y perdigones hacia los manifestantes que a su vez respondían lanzando piedras. Los choques ocurrieron en un tramo de la carretera panamericana en la región Libertad, 500 kilómetros al norte de Lima, donde se formaron piquetes para impedir el paso de vehículos desde las primeras horas del día. 2 manifestantes murieron y otros 10 resultaron heridos. La Defensoría del Pueblo confirmó en su cuenta de Twitter que uno de los fallecidos era menor de edad. La ley agraria modificada el martes por el Congreso incluye una bonificación especial para el trabajador agrario del 30% de la remuneración mínima vital, es decir, un total de 279 soles, unos 77 dólares al mes. No obstante, la jefa de gabinete dejó entrever que el gobierno podía sugerir cambios antes de promulgar la ley. Las protestas de los trabajadores agrícolas empezaron a inicios de diciembre con el saldo de un manifestante muerto en la sureña región Ica. Eso generó la derogación de una antigua ley y la promesa del Congreso de una nueva norma que, tras ser aprobada, también ha generado manifestaciones. Matías Moipur, Hispan TV Noticias.
De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado en una próxima oportunidad.
A continuación les ofrecemos los programas Diarios del Mundo, conversando con nuestros oyentes. Una clave para la vida. Música tradicional. Les agradecemos por acompañarnos.
Diarios del Mundo.
A 10 meses del primer caso reportado de COVID-19 en Perú, las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que el país ya superó el millón de casos confirmados y más de 37.000 personas han fallecido a causa del virus. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los registros oficiales no consignan los casos reportados por las direcciones regionales de salud, DIRIS, que informan de más de 2 millones de casos en el Perú y más de 50.000 fallecidos. El defensor de pueblo Walter Gutiérrez exigió al Ejecutivo que sincere las cifras antes de la inevitable llegada de la segunda ola.
No hemos sido capaces de construir información. No hemos sido capaces de estructurar la información para que a partir de esa estructuración de la información se pueda tomar decisiones eficientes. Precisamente, ¿cómo es posible que no sepamos cuál de las cifras es correcta? Eso es porque un Estado tiene que construir información para la toma de decisión. Eso tiene que ver con oxígeno, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con contagios, tiene que ver con pruebas.
Gutiérrez asegura que, de oficializarse los 2 millones de casos, se debe implementar inmediatamente un cambio en las políticas restrictivas e incluso el regreso a la cuarentena, como ha ocurrido en otros países del mundo. Actualmente ya se ha prohibido la entrada a las playas y se ha reducido aún más el aforo en lugares públicos. Mientras que las autoridades sanitarias aseguran que los 2 millones son solo proyecciones, las camas de cuidados intensivos ya han sobrepasado el 90% de su capacidad.
De los probables 50.000 decesos existe un número real y preocupante. 256 médicos han fallecido desde el inicio de la pandemia, 120 en la capital Lima y 136 en provincias, mientras que 62 permanecen en cuidados intensivos y 4.669 han dado positivo a la COVID-19.
Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica de Perú, responsabiliza al Ministerio por los contagios entre especialistas de la salud, pues desde la llegada de la COVID-19...